Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Bando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezca tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios. Padre, te bendigo y te doy gracias por la vida de este hombre, hijo tuyo, Señor, siervo tuyo. Te ruego, Señor, que lo bendigas con la libertad para que pueda compartir con nosotros lo que tú le has dado, Señor. Yo bendigo la obra de tu Espíritu Santo en su vida y te doy muchas gracias, Padre, por lo que tú nos envías a través de él el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Padre. Buenas tardes. Hoy vamos a tener una predicación de 25 minutos, porque en 25 minutos empieza el partido. Y vamos a empezar con un tema muy ad hoc. El otro día estaba escuchando de Maradona. ¿Puedes ponerla? La foto, ahí está. Está don Diego Armando Maradona, director técnico de la selección de Argentina, con la cual nos vamos a disputar la permanencia en el Mundial hoy. Y este es en el Mundial de 86, tenía yo meses, yo creo, de nacido, y se hizo famoso con ese gol, el gol con la mano. En una entrevista, si puedes poner la siguiente, vamos a leer lo que dice, literalmente. Dice, eso es que de internet, de una enciclopedia de internet. Dice, la mano de Dios es el nombre con el que se conoce el primer gol anotado por el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 1986, el 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El juego finalizó con la victoria de los argentinos por 2-1, gracias al llamado gol del siglo, también marcado por Maradona. Siguiente. Si el propio Diego Maradona declaró luego del partido que el tanto lo había marcado un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. A partir de ahí la prensa mundial bautiza el gol, ¿no? El gol de que medio brinca. Estaba viendo el portero inglés, tenía 20 centímetros más de estatura y sale con los puños arriba para rechazar el balón, y de todas maneras ella alcanzó a meterle mano y el árbitro no se dio cuenta. Y así dice Maradona, dice, le preguntan acerca del gol, dice, un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Y estaba pensando en esta frase y creo que Dios me dio la oportunidad de darme cuenta que hay ciertas cosas en las que asistamos, en las que estamos confiando un poco en nosotros mismos y un poco en Dios. Pero nosotros, así como Maradona, nosotros sabemos que esa actitud es una actitud de, vamos a decirle, un poco de hipocresía. Porque él no metió ese gol un poco con la cabeza, lo metió un todo con la mano. Y tampoco fue la mano de Dios, fue la mano él suya, ¿sí? O sea, es una actitud en la que lo que ejemplifica esta actitud es que, se los voy a poner muy prácticamente, nosotros decimos religiosamente que Dios es nuestro proveedor, pero guardamos nuestro trabajo. Y no hay diferencia entre un pagano y yo, porque el pagano se gana su dinero a la quincena y yo también. Pero nosotros en nuestra religiosidad decimos que es Dios, cuando en verdad nuestro corazón no es una cuestión de hecho, porque yo creo que Dios nos puede dar la oportunidad de trabajar y ganar dinero y está bien, sino es una actitud del corazón. Nosotros decimos, nosotros cubrimos nuestro corazón y decimos, es Dios, pero la verdad, en el fondo, somos nosotros. O sea, en verdad conocemos que el motivo y el agradecimiento es hacia nosotros. Y pasamos por nuestra vida religiosa diciendo, es que es Dios. Es que es Dios quien me trajo este trabajo. Es que es Dios quien me permitió ahorrar y comprarme un coche. Es que es Dios es el que permitió tal o cual cosa. Pero la verdad sabemos que fuimos nosotros mismos. Insisto, no es una actitud de hecho, es una actitud de fondo. No es de forma, es de fondo. ¿Sí? Es una actitud del corazón. Y eso es lo que quiero que entendamos bien. Esto se pone poner también, por ejemplo, en cuanto a la sanidad. Nosotros decimos, sí, Dios me sanó de un mal estomacal que traía. Pero la verdad, en el corazón, detrás de toda nuestra religiosidad, esa capa religiosa que a veces tenemos, atrás en nuestro corazón sabemos que confiamos más en la pastillita de escapar de Imodium, de lo que haya sido que tomemos. Confiamos más en esa cosa que en Dios. Pero nosotros tapamos esa zona, digamos, gris, no gris, sino esa, vamos a decirle, esa verdad, entre comillas, no aceptable, y la hacemos aceptable a nuestros ojos diciendo que fue Dios. Y ponemos una excusa, y ponemos una capa, y metemos gol con la mano, como lo hizo Diego Armando Maradona. Y quiero que veamos unos versos. Ya nada más me quedan 20 minutos. ¿Sí saben que vamos a proyectar aquí el partido? ¿Salud? Vamos a poner aquí el proyector con el partido. Si gustan quedarse, vamos a poderlo ver aquí. Vamos a Proverbios 3:5. Es un verso muy, muy interesante porque nos da en el clavo. Proverbios 3, verso 5. Ahorita sale en la pantalla. Bueno, si no, mientras se los leo. ¿Alguna vez ya han leído este? Dice así. 3:5, yo se me pido. Dice, fíate de Jehová, fíate de Dios, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ok? Lo que significa esto es que tienes que tener una dependencia absoluta de Dios en todas las áreas de tu vida. En todas. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico, aquí con nosotros en Manantial. Yo no puedo confiar en mi habilidad para hablarles de parte de Dios. Yo tengo que confiar en lo que Él me da y Él me habilita para hacer. Yo creo que yo tengo la capacidad humana, natural, de juntar dos o tres pensamientos y presentárselos de la manera en la que mejor me sale. Seguramente hay predicadores muchísimo mejores que yo, pero si yo confío en mi habilidad, voy a obtener cierto resultado. Si yo confío en la habilidad que Dios me da, voy a tener un resultado mejor. Dice la palabra que Dios es glorificado porque tengamos fruto y que el fruto perdure. Muchas veces nosotros tenemos fruto, pero nuestro fruto perece, se desvanece, no tiene eco, ¿sí? Tenemos fruto, digamos, estéril, fruto sin semilla. El chiste es que tengamos fruto y que nuestro fruto se note, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve que una época de mi vida yo esté muy santo si al final de mi vida estoy en pecado? ¿De qué me sirve que durante un tiempo de mi vida tenga un poco de paz, tenga gozo, tenga, tranquilidad, tenga amor, cariño por Dios, si después se me va? No sirve. Eso quiere decir que el fruto que yo tenía no perduró. Y en eso Dios no sale glorificado. Y cuando yo confío en mi propia prudencia, en mi propia habilidad de hacer las cosas, estoy, digamos, cerrándole una puerta a Dios. Porque Dios utiliza el confiar en Él para producir en nosotros fe. Y ahorita, vamos a ver un par de versos y les voy a enseñar un... Ah, mira, perfecto, no tuviste que cambiar. Bueno, vamos por favor a Juan 3:19. Esto tiene que ver con la verdad. Acabamos de decir que esto de tener una actitud de la mano de Dios, como lo hacía Maradona, es porque hay algo malo en nuestro corazón. Dice en Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Llega Dios y te dice, expón tu corazón a mí y date cuenta de lo que tienes adentro. Y tú dices, no, yo lo voy a esconder detrás de este argumento de religiosidad, que en vez de yo estar confiando en ti, en vez de estar confiando en tu unción, en vez de estar con tu provisión, en vez de estar confiando en tu palabra, estoy confiando en mi habilidad para procurarme a mí el bien. Pero nosotros hacemos esto, nos escondemos. En lo oculto de nuestro corazón, ahí decimos, nos hacemos un coco wash y decimos, es Dios. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios que me libró de esta gripa. Es la mano de Dios que me trajo esta provisión. Es la mano de Dios que me permitió resolver este problema. Pero honestamente, tú sabes en tu corazón que tú estás confiando en ti mismo. Y eso nos lleva al siguiente pasaje. Vamos, por favor, a Mateo 6:32. Este verso es como concluye Jesús un argumento en donde está diciendo, ustedes fíjense en las aves que hay en el cielo, fíjense en las flores del campo, fíjense cómo las aves comen, nada más porque Dios les provee, y fíjense cómo el campo se viste, aún mejor que Salomón, se ve mejor, tiene una mejor pinta, dice, ustedes, y viene el verso, dice, todas, porque los gentiles buscan todas estas cosas, los gentiles, los que no creen en Dios, los que no conocen de parte de Dios la vida que hay en Él, se buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidades de todas estas cosas. O sea, Dios te está diciendo, hay una diferencia entre la gente que me conoce y la gente que no me conoce. La gente que me conoce no se preocupa de cómo va a comer, no se preocupa de qué va a vestir, no se preocupa de cómo se le va a quitar la tos, no se preocupa de... O sea, su mentalidad está enfocada en otra cosa. Su mentalidad está enfocada en Dios. Pero sucede que nosotros conocemos este precepto y en vez de exponerle nuestro corazón y decirle, Dios, la verdad, yo confío más en mi habilidad. Ayúdame a confiar más en ti que en mi habilidad. Yo confío más en mi aspirina que en ti. Ayúdame a confiar más en ti. Yo confío más en mi título universitario. Confío más en mi relación con mi... compadre que tiene palancas, que en ti. En vez de exponer eso de nuestro corazón, lo escondemos. Lo escondemos detrás de una capa que dice, es la mano de Dios. La verdad en tu corazón, tú sabes que estás confiando en ti mismo. Estás confiando en tu habilidad de hacer las cosas. Y lo excusas diciendo que es la mano de Dios. El último verso que vamos a ver es Mateo 24, del 45 al 51. ¿Ustedes saben cómo le decía Jesús a los religiosos? Hipócritas. La palabra hipócritas es, me acuerdo, me explicaron una vez, viene del griego hipocritos, que significa actor. Actor. Un actor es alguien que finge que siendo una cosa tiene por fuera otra. Y exactamente es el punto al que voy. Cuando tú en tu corazón confías más en ti, pero dices que es Dios, estás siendo un hipócrita. Estás actuando como que Dios es el que te provee, como que Dios es el que se encarga de tu vida, como que Dios es el que te cura, como que Dios es el que te sana, pero la verdad en tu corazón no es cierto. En tu corazón le confías más tu salud al doctor, le confías más tu salud al té, al remedio, le confías más tu salud a tu dieta, a tu ejercicio, le confías más tu provisión a el cheque que te llega cada quincena, yo qué sé, en tu corazón. En tu corazón tienes una realidad que por fuera no se ve. En tu corazón tienes una realidad que estás cubriendo con una fachada y te estás convirtiendo en un actor religioso. Y así dicen esos versos. Dice, está hablando de cuando regrese Jesús. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que les dé del alimento a tiempo? Siguiente verso. Por favor. Dice, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Está hablando acerca de la gente fiel cuando Jesús venga. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, si aquel siervo dirá en su corazón, no tengo que resolver este asunto ahorita, lo puedo hacer después. Después confío en Dios. Después confío en su provisión. Después confío en su sanidad. ¿Sabes? ¿Tienes tú la oportunidad ahorita de confiarle a Dios para tu dolor de cabeza? Y chance después en tu dolor de estómago, tienes ya la fe para canjear tu fe por tu sanidad. No vaya a ser que llegue una enfermedad, te dé un golpe y no tengas fe. No vaya a ser, o sea, sí o no, nos dicen, nos duele la cabeza, aspirina, agüita, seguimos nuestro camino. Nos llega cáncer. ¡Dios, líbrame! ¿Por qué no dices lo mismo cuando tienes el dolor de cabeza? Porque en tu corazón tienes una realidad distinta a la que dices que tienes. Estás actuando. ¿Sí? O sea, nos llega una cuenta por pagar de 500 pesos. La pagamos. Nos llega una cuenta por pagar de 500 mil. Dios, ayúdame, necesito pagar 500 mil. ¿Por qué si no está recurriendo a Dios para lo poquito? O sea, si no recurres a Dios, si no confías en Dios para lo poquito, para lo grande va a estar difícil. Y dice Jesús, dice, malo, si dice, luego confía en Él. Luego confía en su provisión. Ahorita está bien, mi trabajo me provee. Yo conozco de una persona que estuvo trabajando mucho tiempo y estaba diciendo que Dios es su proveedor durante muchos años. A esta persona la despiden y me dice, ahora sí estoy aprendiendo a que Dios es mi proveedor. Pero es mejor que aprendas ahorita a cuando te despidan. Porque a veces no tienes de otra. O sea, a veces hasta que estamos entre la espada y la pared es cuando reaccionamos y exponemos esta verdad en tu corazón. La invitación de Dios de hoy es, confía en mí de todo tu corazón, no confíes en tu propia prudencia, en tu propia habilidad. Dice el siguiente verso. Por favor. Güera, ¿pones el siguiente, por favor? Verso 49, dice, y comenzaré a golpear sus consiervos y a uno a comer y a beber con los borrachos, es decir, a desocuparse de lo que Dios nos dejó encargado. Dice, vendrá el Señor aquel siervo aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, verso 51, y lo castigará duramente y lo pondrá su parte con quiénes. ¿Con quiénes va a poner? Los hipócritas. Y termina muy, muy fuerte, dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la descripción que Dios hace para el infierno. Por eso en la palabra después dice que va a haber unos que, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios. Señor, Señor, en tu nombre pagué estas cuentas. Señor, Señor, en tu nombre sané de estas enfermedades. Y va a decir Jesús, nunca te conocí. Tú dices, de labios me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. De labios me confías, de labios me dices la mano de Dios, pero tu corazón está lejos de mí. De labios me dices, fue tu mano que me libró y la verdad fuiste tú. ¿Puedes poner por favor el resto de la presentación? Este es un proceso que se me ocurrió, que sucede. Nos quedan 5 minutos. Miren, este es el ciclo de los deseos o problemas, ¿ok? Es un deseo porque a veces tenemos deseos en nuestro corazón. Por ejemplo, yo tengo el deseo de irme con mi esposa. Ahorita Erika fue con sus papás ahí a Estados Unidos. Me gustaría ir con mi esposa. Tengo un deseo en mi corazón, ¿sí? La problemática es conseguir la provisión para pagar el boleto, ¿sí? Ese es mi deseo. Ahora, puede ser un ciclo, por ejemplo, de un problema que es tal vez una enfermedad, algún diagnóstico feo, alguna situación en la familia, ¿sí? Bueno, ese es el ciclo. O sea, ahí donde dice problema, deseo, imagínate el problema o el deseo que tú tienes. El deseo de cada 15 días tener dinero, el deseo de, no sé, irte de viaje. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Están conmigo todavía? Ok. Problema, deseo más, Dios igual a milagro. Tú tienes un deseo o tienes un problema, involucras a Dios en tu situación y Dios te da una respuesta. Entonces, eso de alguna manera le podemos llamar que es un milagro. Le puse milagro, pero suena muy espectacular la palabra milagro. Espero me entiendan lo que quiero decir, porque es muy amplio el rango, puede ser de lo bueno a lo malo, ¿ok? Entonces, siguiente, dice, milagro, el milagro en ti produce fe. ¿Sí? O sea, Dios ya te dio 80,000 pesos sobrenaturalmente. Al siguiente momento que necesites dinero, ya tienes un poquito en tu banco de fe, ¿sí? Para canjear. Ahora, la fe produce, dice la palabra, que no se puede agradar a Dios sin fe. Por lo tanto, si yo tengo fe, Dios está contento. Eso quiere decir que si tú involucras a Dios en tus deseos, si tú involucras a Dios en tus necesidades, produce en ti fe y tu fe a Dios le agrada. Entonces, si involucras a Dios en vida, Dios está contento contigo. Ahora vamos a ver la siguiente, digamos, como a veces actuamos, como a veces nos enfrentamos y como la gente del mundo actúa. Problema o deseo más tú mismo, igual autosolución. Entonces, ¿quién resolvió el problema? Tú. Tú te sentías enfermo, tú fuiste a la farmacia, tú te compraste tu medicina, tú te sientes mejor. ¿Quién resolvió el problema? Tú. ¿Ok? Ahora, la autosolución lo que produce en ti es ego. Porque tú eres el que te resuelve los problemas, tú eres el que te procura los bienes, tú eres el que te pagas el viaje, tú eres el que te compras el coche, tú eres el que trabajas y te dan tu cheque. Tú. Ahora, si la fe le agrada a Dios, entonces el ego crea un problema entre Dios y ti. ¿Sabes? El problema que tuvo Satanás con Dios es que Satanás se le alzó el ego. A Dios no le gusta el ego. A Dios no le gusta, a Dios no le cae bien. Cuando tú no involucras a Dios en tus deseos o en tus problemas, te vuelves tú el proveedor que Dios quiere que ser para ti. Y yo sé que de teoría nosotros no hacemos eso. De teoría nosotros le damos a Dios gracias por nuestra comida. Le damos a Dios gracias por nuestro cheque. Le damos gracias a Dios por nuestro trabajo. Pero en tu corazón sabes si estás actuando o no. De labios, dice la palabra, dice, de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. De labios dices que Dios te solucionó el problema. Fue la mano de Dios. Estás siendo Maradona. No seas Maradona. Espíritu de Maradona, dice mi papá. Entonces, ya para terminar, la invitación de hoy es que yo les quiero pedir un favor. Si ustedes dicen que de alguna manera han ustedes vivido esto y hoy quieren cambiar y quieren ustedes decir, yo ya no quiero ser hipócrita, yo ya no quiero confiar en mí, yo quiero confiar en Dios, les pido por favor que valientemente acepten su error, se pongan de pie y vamos a orar. Vale, pues vamos a cerrar nuestros ojos. Voy a orar y después les voy a pedir que repitan una oración después de mí. Padre, yo te doy muchas gracias por cada una de estas personas que de alguna manera reconocen que han confiado más en su propia prudencia que en ti. Te doy muchas gracias por esta valentía que de alguna manera ellos tienen. Te pido que tú veas su corazón, Señor, que tú veas esta zona en su vida en donde ellos han permitido más la confianza en sí mismos, que la confianza en tu espíritu, que la confianza en ti. Y te pido que tú desarraigues en el nombre de Jesús del corazón de cada uno de ellos la confianza en sí mismo. Te pido que desarraigues en el nombre de Jesús toda confianza que ellos tengan en sus habilidades, en sus títulos, en sus relaciones interpersonales, en su naturaleza, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora te pido que repitas: di, Padre, perdóname por confiar más en mí que en ti. Te pido en el nombre de Jesús que cambies mi naturaleza, que cambies mi entender de las cosas y me permitas recibir de ti la provisión, la sanidad, la paz, la confianza y la felicidad que solamente vienen de ti y que yo ya no quiero procurarme a mí mismo. Amén. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú les abras una puerta de intimidad contigo en la cual ellas puedan exponer su corazón y puedan recibir de ti, aunque tengan esa zona, vamos a decirles, oscuras en su corazón o zonas feas, que ellos puedan acercarse a ti y que ellos puedan exponer y decir: Dios, la verdad, yo confío más en esto, yo confío más en esta otra cosa, y que tú les digas: no hay problema, yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer. En el nombre de Jesús. Y que, Padre, te pido que Satanás no ponga miedo. No ponga miedo. Porque a veces esto se siente como cuando Pedro brincó la barca al agua. A veces confiar en ti nos suena difícil. Pero queremos que nos encuentres haciendo lo que tú nos dices. Queremos que nos encuentres en fe. En el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, Padre, por una reunión más en donde podemos hablar de ti, considerar tu palabra y gozarnos con tu espíritu. Amén. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Es corto pero conciso. Le pido a mi jefe si nos bendice. Por favor, reciban de parte de Dios su bendición.
Amén. Señor, tú has sido bueno. Y hoy nos has hablado directo, sin rodeos. Nos has permitido escuchar una denuncia de aquellas cosas en las que hemos confiado más en nosotros mismos que en ti. Gracias, Señor. Gracias por desafiarnos. Y gracias, Señor, por poner en nosotros la determinación de ser distintos en este asunto. Así es de que, Manantial, en esta hora yo te bendigo en el nombre de Jesús, con la habilidad para confiar en tu Dios, con la libertad de confiar en Él para lo más simple y para lo más complejo, para lo más urgente y para lo más cotidiano. Te bendigo y te declaro apto, te declaro preparado y preparada para confiar en tu Dios y tener esta oportunidad de intimidad con el Dios vivo, para quien nada es imposible. Recíbelo en el nombre de Jesús y llévalo en tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.